¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a un nuevo episodio en Fuerteventura Digital. Hoy recibimos en el estudio y damos la bienvenida a Lole Favelo, que es presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas. ¿Qué tal, Lole?
¿Qué tal? Encantada.
Pues nada, encantado de recibirte. Y bueno, el motivo por el que las hemos invitado es porque nos hemos recibido a través de un comunicado. Pues las protestas, las quejas del colectivo por la nueva legislación que se está llevando a cabo en Canarias y que afecta a la labor que ustedes realizan, y nos gustaría que, si no te importa, pues nos las expliques, ¿no? Que nos pongas un poco en situación, porque estamos en el debate de los presupuestos y parece ser que esta normativa pues va por ahí también.
Llevamos un año bastante intenso en relación a la consejería, por distintas cuestiones que han ido saliendo desde la consejería, que tienen que ver con el sistema de autonomía personal. Primero ha sido el borrador del decreto con el que hemos estado entretenidos todo este verano y seguimos en alerta y manifestando nuestra disconformidad. Y ahora se le suma el planteamiento que hace la consejería con respecto al sistema al servicio de ayuda a domicilio, que además nos molestan las formas, en tanto que lo han querido vincular de forma muy sutil a la ley de presupuestos en una disposición para que, bueno, pues intentar pasar lo más desapercibido posible. Un proceso en el que no se ha participado a los órganos a las entidades del tercer sector, a los colegios profesionales que somos voz del Pleno del Consejo de Servicios Sociales y que formamos parte vital de esa norma, que es la Ley de Servicios Sociales y de ese sistema, que es el sistema de apoyo y acompañamiento a las personas, como son los servicios sociales.
Claro. Sobre todo, para ponernos en situación, a nosotros, a los periodistas, nos han llegado pues tres líneas, sí. ¿No? Por un lado, ustedes, el colegio, y por otro también, pues los comunicados y las declaraciones que han hecho los partidos políticos.
Exactamente.
¿No? Hubo un debate en el Parlamento hablando de este tema que se va a llevar a los presupuestos, y precisamente los partidos de la oposición principales, como Nueva Canaria y el Partido Socialista, hablaban básicamente de dos cosas. De, como acabas de comentar, de introducir este cambio normativo en el funcionamiento del colectivo y de la asistencia a las personas que lo necesitan por vía de los presupuestos, lo cual es un poco raro, y al mismo tiempo también pues que de alguna manera se recortan los servicios o se dejan de prestar del modo en que lo hacían. A esto contestaba en ese mismo debate yo escuché, por ejemplo, a Natalia Santana de Nueva Canarias, pero también Hanna González de Coalición Canaria, de los partidos que apoyan al gobierno. Lo que decía es que no se establece como obligatoriedad, sino que se abre esa opción para que sean los ayuntamientos o las entidades que prestan ese servicio a que elijan, a que tengan esa opción, a en vez de prestarlo directamente, pues imagino que externalizarlo, ¿no? Es un poco el tema, imagino que va por ahí, ¿no?
Claro, imagínate que ese planteamiento se le hiciera al gobierno con respecto al sistema de salud. ¿Verdad que nadie se plantea que tú puedes elegir entre ir a un médico a su consulta privada o ir a tu centro de salud, a tu médico de la familia, tal? El servicio, el derecho a la salud esté tan integrado como un derecho propio, le da garantías a que el Estado no busque planes B para generar una privatización. El problema con respecto a los servicios sociales es que nadie se cree que es un derecho esencial, ni los propios gobernantes, en tanto que lo que quieren es poder reducir números de esas listas de espera a las que somos conscientes, que los ayuntamientos están sujetos o que los cabildos están sujetos. Pero lo que hay que poner sobre la mesa es, ¿esa fórmula dignifica a la persona, es garantista del derecho de asistencia a la persona, vulnera la situación? Porque cuando un ayuntamiento decide vamos a privatizar el servicio, vamos a darle el dinero a la persona para que se lo gestione, lo está mirando desde el prisma municipal, desde decir yo tengo que resolver esto porque tengo un problema y porque tengo una lista de espera enorme, pero no desde la persona mayor que no tiene capacidad ni habilidad para ponerse a llamar a empresas para que le presten el servicio o que carece del apoyo para gestionarlo. Además, después nos ponemos en un segundo punto, que es el de ¿Hay empresas suficientes para prestar ese servicio cuando ni los propios ayuntamientos son capaces de encontrar o sacar a licitación los servicios? Porque carecemos, más en Fuerteventura, donde sabemos que la escasez que hay de esas empresas que puedan privatizar el servicio. Es un montón de fácil decir, no, yo lo saqué, yo le doy el dinero al usuario, es responsabilidad del usuario. Pero ojo, que el usuario no quiere dinero, el usuario lo que necesita es que vayan a bañar a asearlo todos los días, garantizar que te esté atendido, que tenga las necesidades básicas cubiertas.
Claro, dos cositas con respecto a lo que acabas de comentar, que yo creo que, por un lado, el asunto de la privatización y de la opción. Hablas de la sanidad, en la cual, hombre, yo creo que todo el mundo quiere servicios públicos de calidad, pero también es verdad que a veces se privatizan ciertas cosas o se contratan servicios externos para agilizar. Y bueno, hombre, a mí personalmente no me parece mal en ciertos casos. Por ejemplo, yo que sé, una analítica se puede hacer fuera si es urgente, ¿no? Quiero decir que no por el hecho de que sea privatizado tendría que ser malo per se. Pero bueno, más allá de eso, claro, estamos igual, a lo mejor, gente que como yo no somos muy duchos en el tema, me gustaría, Lole, que nos explicaras también un poco los trabajadores sociales, a qué hacen, a qué se dedican, ¿no? Entiendo que, sobre todo los más conocidos son los servicios sociales de los ayuntamientos, pero entiendo que es más amplio, ¿verdad?
Claro, los trabajadores sociales somos profesionales que intentamos ver la perspectiva social en todos sus contextos. Vale, el sistema de servicios sociales, perdona, es una cosa, que es otro de los pilares del estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar tiene que garantizar que las personas tengan una educación adecuada, una salud adecuada y una protección a su situación de posible vulnerabilidad garantizada. Vale, la situación de posible vulnerabilidad te puede llegar mañana porque te quedas sin empleo y te ves en una situación de vulnerabilidad económica, te puede llegar por una situación sobrevenida de malos tratos con una pareja, por una dependencia a una sustancia tóxica, ¿vale? En medio pueden haber grupos de personas más vulnerables o perfiles de personas más vulnerables, entiéndase. Nunca vamos a tener el mismo nivel de vulnerabilidad tú y yo que un niño. O tú y yo, que una persona mayor a la que le ha podido dar, por ejemplo, un ictus, una ACV, y necesita del apoyo de un tercero para ir al baño, para que le acerquen ese vaso de agua que tú te estás bebiendo, tal. Ahí es donde los servicios sociales, los trabajadores sociales, en los distintos ámbitos, intervenimos y valoramos. En el ámbito sanitario, en el que yo trabajo, somos los que le decimos al internista, al traumatólogo, ojo, sí, esta persona tiene una fractura de cadera, pero esto le repercute en esto. Vamos a buscar alternativas que garanticen que su proceso de salud sea exitoso en todos sus niveles. Vale. En servicios sociales, tú lo decías, decir, a nivel básico, la puerta de entrada al sistema de servicios sociales de cualquiera, básico y especializado, son los ayuntamientos, que son, por seguir con la analogía con sanidad, para que la sigas entendiendo, como el centro de salud del área social, ¿vale? Ahí es donde el vecino, que a quien tiene que ir a decirle, ojo, tengo un problema y necesito que me apoyen, me acompañen a resolverlo, es a su ayuntamiento, es la institución pública más cercana de la ciudadanía. Y el ayuntamiento tiene la competencia de garantizar esas necesidades, la cobertura de esas necesidades esenciales de emergencia, que pueden ser, oye, me quedo sin trabajo y necesito pagar el alquiler del mes que viene, tengo tres niños en mi casa a los que darles de comer, de protección. Bueno, pues a lo mejor hay un niño por ahí que no está bien atendido, o una persona mayor a la que no le estamos garantizando que le llegue la comida todos los días. Ahí es donde se hace el trabajo, ¿vale? Los trabajadores sociales somos figuras profesionales de acompañamiento. De acompañamiento me gusta a mí hablar porque no somos resolvedores de problemas. Intentamos que los problemas los resuelvan las personas. Fomentamos su autonomía, buscamos aquellas fortalezas para desarrollar y puedan incidir en que su situación vital cambie. Por supuesto, poniendo delante las herramientas que tiene la administración pública para que eso se solucione.
Claro. Sin embargo, en esta explicación que nos has dado también, y yo creo que en este punto también nos vamos un poco a los cambios normativos que está habiendo, uh-huh. porque se está hablando de dependencia y la dependencia sí que también es, a lo mejor es un ámbito más sanitario, ¿no? ¿En qué momento se entrelazan esas dos cosas?
La dependencia baila en las aguas sociosanitarias, ¿vale? Es decir, no todas las situaciones de dependencia vienen motivadas por una situación por un problema de salud. El envejecimiento no es un problema de salud. El envejecimiento va intrínseco al hecho de estar vivos y a que somos seres humanos, es decir, y puede haber una persona con 90 años en su casa, con cierto nivel de dependencia o de falta de autonomía, pero que no ha tenido ningún problema de salud.
Los trabajadores sociales también intervienen en el ámbito, digamos, de salud a la hora de, no solamente para el ámbito municipal de derivar, sino también para la parte más sanitaria, quiero decir, ¿cuál es?
En la parte sanitaria yo siempre digo que somos la...
Porque tú eres trabajador social del hospital. Si quieres explícanos esa
del
parte.
Del ámbito sanitario. Nosotros, los trabajadores sociales en el ámbito sanitario, estamos en los centros de salud, estamos en las unidades de salud mental y estamos en los hospitales. Es decir, el trabajo que se hace en los centros de salud es espectacular y es súper necesario porque es acompañar a la persona en todo su proceso vital, desde que nacen hasta que mueren, están ellos allí junto con el médico y la enfermera, y lo que se trata es dar una visión más holística, más integral de lo que es la salud. La salud, yo puedo tener una dolencia, el estrés se me pone en la cintura. ¿Sabes? Cuando la gente dice, no, ya empecé tal. A mí, por ejemplo, el estrés se me pone en la cintura. ¿Por qué tienes estrés? Pueden haber unas circunstancias sociales que vayan detrás, ¿no? Mira, pues, detrás hay una situación de desempleo, detrás hay un problema con un hijo consumidor de tóxicos, detrás hay una situación en la que sabemos que hay dos viejitos en la calle X que los dos son, ¿sabes? Se cuidan uno entre otro y los dos son dependientes. Detrás hay un problema de salud. Hay que ir a medirle el azúcar, hay que controlarle las heridas para hacerle las curas, pero hay que solucionar ese contexto, garantizar que en ese contexto estén lo mejor posible.
Por supuesto. De hecho, diría que me llama la atención y me gusta esa visión que comentabas al principio, ¿no? De la asistencia social como un bien básico, ¿no? Como un derecho al mismo.
Los servicios sociales son un pilar fundamental del estado de bienestar. Claro, ¿sabes? Que es el pilar más olvidado, es decir, ¿no? Todos tenemos clarísimo lo de la educación y la sanidad, pero es que si a ti tienes de repente una discapacidad, necesitas del sistema de servicios sociales para que haya una equidad con la persona que no la tiene. ¿Sabes? En el nivel que sea, en el básico, a lo mejor, por ejemplo, con una discapacidad X tú te puedes resolver con el acceso con tu reconocimiento de discapacidad básico, tal, pero a lo mejor lo que necesitas es un centro específico donde ir a recibir formación, o en un momento determinado tus padres no están aquí y necesitas una residencia específica para personas de discapacidad, con discapacidad. Esos son los servicios sociales, en toda su línea, desde la base en la que estamos cerca de la gente, ¿vale? Que es lo que yo te decía antes cuando hablaba de los servicios sociales de base, que son el eje fundamental y la puerta de entrada del sistema, hasta los más especializados, donde están el sistema de protección de los menores, o donde debe estar el sistema de protección de las personas mayores, en los servicios sociales, uh-huh. ¿sabes? Donde se protege a las personas con discapacidad, o se les ayuda a favorecer su autonomía, porque parece que esto, es decir, hay que quitar esa visión paternalista de, ay, pobrecito, yo te voy a dar lo que tú no tienes. No lo es. Estamos para desarrollar la autonomía de la persona, para buscar en esas fortalezas y decir, con lo que tienes y eres, vamos a buscar para que vivas lo mejor posible.
Totalmente. No sé si viste que justo hace nada el Cabildo ha presentado pues un informe que hizo sobre la discapacidad y demás. Y bueno, no dijo el dato concreto, pero haciendo un poco el cálculo decían que la mayoría son motoras, 1.200, con lo cual el cálculo es que habrá personas ahora mismo con la discapacidad reconocida en Fuerteventura, unas 3.500, más o menos el cálculo que me salía del comunicado que enviaron. Claro, 3.500 personas con discapacidad, la mayoría motoras, ¿no? Entonces, una de las cosas, y esto es un poco también, nos vamos a volver a la parte más de la ley, de cómo están los servicios sociales y la asistencia en Canarias, era pues la ley de dependencia, que era, claro, que en su momento se estableció a nivel nacional Y claro, establecía pues unas exigencias de atención muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, Canarias está a la cola desde hace mucho tiempo y ha batallado, y durante la pasada legislatura se intentó, y en lugar de reducir lo que hacían, se incrementaron los números. Y ahí, claro, entramos en la batalla política, que a mí me fastidia bastante porque es una batalla política y no se explican bien las cosas, pero que es verdad, sube los números porque hay más personas que se empiezan a valorar también. Entonces, hemos escuchado cifras escandalosas que me gustaría que nos ratificaras en cuanto al número de personas que se debería atender y al mismo tiempo las personas que tienen que estar para atenderlos. ¿Cómo estamos a nivel de cifras en ese sentido, Lole?
Mira, la ley de dependencia es una ley que nació con muchas pretensiones, pero que desde el minuto uno, sobre todo en la comunidad canaria, flaqueó porque no se dotó presupuestariamente y se hizo un apaño con lo que había. Los apaños funcionan un ratito, pero no a la larga. Eso te quiero decir porque en todo este tiempo no ha habido un incremento, no ha habido una inversión, no ha habido un gobierno que haya puesto el foco en dependencia para mejorar lo de dentro, ¿vale? Que el sistema tiene que cambiar, nosotros estamos convencidos de ello. Que hay que buscar procesos de agilización, también estamos convencidos de ello. Pero el primer punto donde nosotros a esta consejería le estamos insistiendo es: si hay que cambiar algo, hay que cambiarlo con la gente que sale a la calle a valorar esa gente, a esas personas que lo solicitan y que conocen cuál es el entramado. No se puede venir y tirar abajo una cuestión, porque además la gente se queda como diciendo: perdona, yo llevo haciendo esto 20 años, vienes tú a decirme lo que tengo que hacer, con toda la lógica del mundo. Es decir, hay que convencer a los que tenemos dentro para que el procedimiento cambie. Con respecto a los números, te digo que veía ayer en las noticias, antes de ayer, junto con Andalucía, somos las dos comunidades autónomas que estamos por debajo. Estamos en 570 días en dar trámite a una solicitud, o sea, desde el momento que se solicita hasta el momento en que se resuelve y la persona accede a un servicio son 572 días, casi son 2 años.
Casi 2 años.
Hemos reducido números, sí, tenemos que estar contentos. Hemos reducido esos casi 2 años, eran 2 años y medio hace un año, ¿vale? Pero las soluciones que se plantean no nos parecen que sean las adecuadas. A mí hay un dato que siempre me parece significativo y que son las personas que quedan en el olvido, aquellas personas que solicitan y que en el tramo de esos 2 años mueren, ¿vale? Estamos hablando de casi 3.000 personas al año en la comunidad autónoma de Canarias.
Mueren 3.000 personas al año en trámite de dependencia.
Esperando porque se les resuelva la dependencia, ¿vale?
Eso es tremendo.
Claro. En número de expedientes, no te sé decir yo exactamente en cuántos expedientes estamos, me inventaría el número. Ellos hablan de que se han reducido, pero es que también hemos reducido prestaciones y servicios, con lo cual, bueno, pues de alguna manera no sabemos si se han reducido los expedientes porque se han resuelto de forma insatisfactoria para las personas, ¿vale? O porque, claro, al esas personas ya no estar en el proceso, también se resuelven los expedientes, no porque se haya generado una solución al trámite de dependencia.
Hay un dato que aprovecho para preguntarte que me llamó la atención en la pasada legislatura y tampoco llegué a profundizar, pero fue, bueno, precisamente para agilizar todos los trámites de evaluación, ¿no? De reconocimiento.
Sí.
Sé que el gobierno de Canarias pues, hizo una contratación, no sé si ellos hablaron de 300 personas,
Sí.
y a Fuerteventura creo que no llegó ninguna, o llegaron dos, algo así. Después fue el Cabildo que lo asumió y hubo ahí como una especie ¿no? A mí me extrañó mucho que de todas esas valoraciones no hubiera personal específico en todas las islas. Digo yo, pues en las islas no capitalinas también habrá gente que tiene necesidades, y más aún, sobre todo, como estamos a nivel de recursos, ¿no? Sociosanitarios. ¿Cómo lo ves en ese sentido? ¿Crees que hay diferencia entre las islas no capitalinas o sí o no? Sobre todo considerando que la gestión está en la
Claro.
Consejería de Sanidad y que es a nivel de Canarias, ¿no?
Está en la Consejería de Bienestar Social.
Perdón.
Sí, somos conscientes de que muchas veces siempre hay un agravio comparativo en las islas no capitalinas con respecto a a las islas capitalinas. Sí que vinieron, llegaron gentes de de ese plan de choque que se contrató, sí que no eran suficientes. Nosotros en ese plan de choque también ponemos el foco en que de alguna manera han externalizado el servicio, ¿vale? Dotando, dándole capacidad a la Fundación Tutelar Canaria, que es una fundación pública del gobierno de Canarias, para que valoraran a las personas solicitantes. Pero nosotros entendíamos que una cuestión de plan de choque la justificamos en cualquier contexto, por lo que tú decías también antes, si en un momento determinado puede hacer falta, nos ponemos al día, pero no como la solución perfecta cuando entre una persona contratada por el gobierno de Canarias y una persona contratada por FUCA puede haber una diferencia de 1.000 euros en su salario.
Claro.
Eso es un agravio comparativo, ¿vale?
Sin duda.
¿Sabes? Entonces,
bueno, a todos los niveles, ¿no? También un enfermero en una clínica privada.
Efectivamente.
O una residencia de mayores cobra la mitad, claro. O menos que en la.
Claro,
en
pero por público. Eso mismo, igual que en el ámbito sanitario, yo te puedo decir, oye, esto es una cuestión de necesidad por un plan de choque. Lo asumimos, a grandes males, grandes remedios, se pone sobre la mesa y se ejecuta. Pero cuando tú normalizas una situación, eso es un problema estructural. Y en el problema estructural, la administración tiene que buscar soluciones desde dentro, no en terceros externalizando.
Porque, ¿cuál sería la figura? Si hablamos, por ejemplo, de valoración de dependencia, son ustedes, los trabajadores sociales, los que tendrían que ir a hacer esas valoraciones.
En este,
¿no?,
momento
las
se
visitas.
Están realizando valoraciones de dependencia por distintas categorías profesionales. Hay enfermeros, hay terapeutas ocupacionales, hay fisios y hay trabajadores sociales. Es verdad que en la valoración va a medir el nivel de autonomía. Si yo puedo cortar la carne para llevármela tal a la boca, o si solo sé tengo capacidad para pinchar, ¿vale? El pedacito, pero tú me lo tienes que cortar. Eso es lo que mide una valoración de dependencia, estableciendo un grado de dependencia, ¿vale? Los trabajadores sociales estamos en la segunda fase, que es la fase del plan individual de atención. Este plan individual es el que pone sobre la mesa a la persona, en función de su realidad y de su contexto, cuáles son los servicios a los que con ese grado puede acceder. Es el catálogo de servicios sociales del que nosotros hablamos y hemos hablado durante mucho tiempo. Es decir, un grado X te da acceso a determinados servicios. Nosotros le hemos planteado muchas veces al gobierno que haga un abanico de posibilidades para la persona, porque lo que yo, por ejemplo, hoy estoy en mi casa, puedo querer de ese catálogo de servicios y necesitar la ayuda a domicilio y ser el servicio que yo, para mí es útil. Una de las formas que nosotros vemos de agilizar la dependencia es que si yo ahora, imagínate, fallecen las personas que me cuidan, estoy sola, me he fracturado una cadera, ya estoy encamada, necesito un soporte más constante, quiero solicitar la residencia y podría, por el nivel de dependencia que tengo, no tengo que empezar de cero a solicitar una revisión de tal, del PIA, del otro, no sé cuánto, si la tengo ya planteada. Solicito mi plaza y espero religiosamente en mi lista de espera a que me toque. Pero agilizamos los procesos, ¿vale? Es decir, ahora los procedimientos son muy herméticos, en tanto que si yo solicito una cosa no me dejan acceder a la otra o la descartan. Y es que al final las realidades humanas son tan diversas que no se puede descartar nada dentro del catálogo.
Claro, imagino que es complicado también, pues, sobre todo por cómo funciona la democracia, pues establecer todos los mecanismos para la vida de las personas, que las vidas son, pues, complejísimas, ¿no?
Claro, exactamente.
Pero sobre todo, un poco volviendo a la raíz de la pregunta, si son tantos miles de personas, si se mueren 3.000, ¿cuántas tiene que haber con necesidades? Y sobre todo, vale, los trabajadores sociales en este caso están en el caso de servicios sociales, primera atención, y si no, pues para la parte
en
más
los
de trámite.
Especializado.
Pero claro, ¿cuánta gente hace falta para cumplir y para llegar a los ratios? Es decir, ¿cabe la posibilidad de que tengamos la gente suficiente preparada para hacer esa labor siquiera?
Yo creo que sí, ¿sabes? Ahí también está el trabajo que se hace desde los colegios profesionales con las universidades para el desarrollo de la profesión. No solo el desarrollo, sino la especialización de la profesión. Es decir, lo que trabajamos y lo que abordamos los compañeros que trabajamos en el ámbito sanitario tiene poco que ver con lo que se aborda desde el ámbito de servicios sociales, por ejemplo. Nosotros podemos acompañar en procesos de final de vida en pacientes paliativos. Ellos ese perfil no lo ven. Entonces, no solo queremos y demandamos y trabajamos con las universidades, con las dos universidades canarias, para el fomento y el desarrollo del grado de trabajo social, sino además para la especialización, que se especialicen, que los profesionales salgan cada vez más preparados para abordar desde los distintos ámbitos, el ámbito de la mediación, el trabajo con menores, con migrantes, con personas migrantes, con mujeres o en el ámbito sanitario. Los ratios están bastante, bastante desubicados con respecto a la realidad, ¿no? Nosotros decimos que la realidad supera muchas veces la ficción.
¿Podrías darnos alguna cifra, aunque sea aproximada? Porque creo
Sí.
que estamos a un ratio de 1 a 5 más o menos, ¿no?
Sí, estamos por ejemplo, en lo que es servicios sociales de base, servicios sociales de atención de base. Se establecen desde el Consejo General de Servicios de Trabajo Social, perdona, establecen unos 1.700 personas, unos 1.700 habitantes, entre 1.400 y 1.700 habitantes por trabajador social. Estamos por encima con diferencia en 5 o 6 mil
En
habitantes.
Canarias.
En Canarias,
¿Y en Fuerteventura te
exactamente.
la sabes un poco?
En Fuerteventura dependerá yo creo que depende de haciendo un poco, poniendo el mapa por delante del municipio, porque si bien Betancuria no tenemos esa dificultad de ratio, en Puerto del Rosario están las compañeras
Sobrepasada.
sobrepasadas, vamos.
Me imagino.
La Oliva, con toda esa población, además, la Oliva tiene la idiosincrasia de igual que Pájara, de esa población flotante, ¿vale? Y esa población irregular, que no, que por eso es, por lo que además también desde el Consejo General de Trabajo Social y los colegios profesionales abogamos porque se empadrone esa gente, porque es la forma de ponerle número a los ratios y de poder dotar con profesionales para poder atenderlos, ¿sabes?
Claro, pero bueno, comentabas el número, cuando hablas de un trabajo social por número, X personas, es la población total, no personas con necesidades, entiendo, ¿no?
Claro, no, 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 la
Por
población total.
habitante.
Cuando hablamos
Sí.
de servicios sociales como un pilar básico del estado de bienestar, hablamos de los servicios sociales para todos.
Porque el
Sí.
principio es que cualquier persona en un momento dado puede necesitar esa
Exactamente,
asistencia,
exactamente,
¿no?
pero ahí es el cambio de mirada que nosotros llevamos tiempo planteando desde la profesión. Es decir, toda la vida parece que se pensaba en trabajo social o en servicios sociales para el pobrecito con discapacidad o para esa gente, entre comillas, pobre que todos teníamos ubicados en una zona determinada del municipio o para las personas ya mayores que lo necesitan. Es decir, los servicios sociales los entendemos en el contexto general como para todos, como en un momento determinado tú puedes necesitar de el apoyo a los servicios sociales.
Es que incluso escuché, bueno, lo escuché, no, lo leí en una entrevista tuya, de hecho, en otro medio de comunicación, en este caso, bueno, fue en Diario de Fuerteventura, y me llamó la atención porque hablabas de, por ejemplo, has comentado La Oliva, que es un municipio con mucha población extranjera de todo tipo, ¿no? Tanto africana y sudamericana, pero también
Europea.
europea, ¿no? Y comentabas que incluso los nómadas o la gente que viene de Europa también son susceptibles de
Claro.
necesitarla, ¿no?
Claro.
Porque no tienen una red de ayuda. ¿Cómo se entiende esto? Porque claro, la visión que tenemos de ellos es que vienen pues un poco con más dinero que nosotros y que a lo mejor no necesitan ayuda. Sin embargo, lo que decías es que sí.
Claro, es que en un momento determinado todo el mundo puede hacer uso o puede necesitar hacer uso de los servicios sociales. Tú ponte en el contexto, es decir, Fuerteventura tiene población extranjera residiendo aquí que no vincula con redes de apoyo, ¿sabes? Es decir, Nosotros siempre hablamos de esa gente que viene y además se desarraiga de su origen, es gente que ya viene arrastrando una problemática social, porque cuando tú al final emigras, ¿no? Siempre tienes como manteniendo el vínculo, ¿sabes? Los vínculos son apegos y los apegos son fortalezas de la persona para salir adelante en una situación determinada. Cuando tú rompes esos vínculos, llegas aquí en una situación de, por ejemplo, ahora con el problema de vivienda, se ven gente que están con una situación económica difícil porque no, económicamente o pagan la vivienda o comen. ¿Dónde resuelven eso? En servicios sociales. El problema de a lo mejor un proceso de enfermedad en el que necesitan cuidados y no tienen a nadie. ¿Dónde se resuelve eso? ¿En un centro de salud o en un hospital? ¿Con qué? Con el apoyo de los profesionales del trabajo social.
¿Dirías que es ahora mismo, porque entiendo que la realidad de lo que estamos viviendo en Fuerteventura se reflejará en el trabajo de ustedes y no poco, ¿no? Sobre todo lo que hablabas de la vivienda, ¿no? En plan, bueno, vivimos de una industria turística muy potente, pero de alguna manera no hay espacio para que la gente viva. Entiendo que a ustedes les llegará muchísima gente y familias que tienen el problema de que trabajan inclusive, que teniendo trabajo no pueden cubrir sus necesidades. ¿Ustedes perciben también esa realidad?
Claro. Gente que trabaja o gente que tiene una prestación económica X, una pensión por jubilación o por discapacidad, con la que es inasumible vivir. Es decir, con 450 euros no se puede vivir, que es el concepto de una PNC, una pensión no contributiva, o ya gente que trabaja y que gana 1.000, 1.200 euros puede tener dificultades a la hora de encontrar una vivienda que se adapte a sus necesidades. Si yo tengo que ingreso 1.200 euros, no puedo pagar 900 de alquiler, ¿vale? La sociedad se está, es un problema que se está poniendo sobre la mesa en montón de contextos y en montón de ciudades, que los nuevos pobres son aquella gente que trabaja, pero que es imposible que llegue a final de mes con el nivel de precios de cuestiones básicas como es la vivienda o la alimentación.
Que me gustaría un poco, ya que estamos en este punto, también, Lole, sobre todo hablas de las prestaciones, ¿no? Ustedes trabajan, sobre todo, entiendo más los ayuntamientos, pues un poco con tramitar, atender y que la gente que lo necesita, que tiene una necesidad, que reciba las ayudas. Ahora se escucha una palabra que a mí me mata, que es la paguita, ¿no? Es decir, ¿realmente hay ese volumen, como algunos partidos políticos están diciendo, de ayudas a la gente hasta el punto de, bueno, de comprometer los propios presupuestos de la administración?
Bueno, mira, aquí dos cuestiones. Una, nosotros trabajamos acompañando a las personas. La parte económica es una herramienta de determinadas administraciones, como puede ser la local, para apoyar a esa persona en una situación X. Pero el proceso y el trabajo de los trabajadores sociales tiene que ser siempre, no podemos desvirtuarlo, y no podemos desvirtuarlo con esto, hago un tirón de orejas a mi profesión en voy a gestionar una ayuda, voy a gestionar una tal. Nosotros tenemos que estar en la calle acompañando a las personas, ayudándolas a cambiar, a que esa paguita sea 3 días, ¿vale? Y no 6 meses. Pero bueno, haciendo este paréntesis. Bueno,
también me imagino que le tiras de las orejas, pero también imagino que si tú tendrías que atender a 10 personas y tienes que atender a 300, pues a lo mejor es imposible.
Claro, evidentemente, ¿no? Exactamente. Es decir, esa era la segunda parte en la que a lo mejor se ha pervertido el concepto primero en el concepto general de la que es una prestación económica. Primero, porque cuando está sobredimensionado en el número de personas que tienes que atender, vas a solución problema, no miras más allá, tramitas y gestionas. Y segundo, porque es una buena herramienta política esa paguita o esa ayuda o esa tal, donde incido económicamente es en poner dinero para emergencia y no en dotar de servicios a la comunidad. Aquí tengo X votos garantizados y aquí los que vayan a servicio o no, ¿Me entiendes?
Bueno, eso que comentas es tremendo. Es decir, y me parece un planteamiento, por lo menos para mí, en novedoso. Es decir, la conclusión de lo que me comentas es que si se hubiera más gente trabajando en la atención a las personas y en la ayuda, ¿no? Más que en la. Pues quizás podríamos incluso reducir los costes de las ayudas porque no serían necesarias. O sea, es una cosa bastante interesante.
Claro, pero es que es así. Es decir, es verdad que en servicios sociales. Es decir, por eso nosotros hablamos de servicios más que de prestaciones. Vamos a ver. Si yo tengo que. Quiero trabajar con una familia y lo que necesito es garantizar que esa mujer que está saliendo de una situación de violencia de género tenga sus hijos garantizadas X horas para ella irse a trabajar, a lo mejor lo que tengo que garantizar es servicios de respiro familiar o de espacios de ludoteca para que estén los chicos, ¿vale? Y a lo mejor esa mujer que vaya a trabajar, que además estamos consiguiendo mayor autoestima, mejor refuerzo de su persona y buscando ella sola su solución dentro de sus habilidades. No sé si me explico. Cuando yo lo que hago es, pobrecita, toma, para que escapes. Es una perversión del sistema.
Hombre, está clarísimo que el sistema está perverso absolutamente en el punto en el que una ayuda se convierte en un ingreso, un medio de vida superior, claro, a lo que puedes encontrar en la calle. Claro. Ya ahí se acabó la iniciativa de la persona.
De todas formas, ahí sí que te quito el mito de decir no hay una ayuda que esté por encima de ningún sueldo. Vale,
no la hay.
Ninguna.
Mejor, manera saberlo.
Pongo en el contexto también lo que tú decías antes, es decir, con toda la razón, estamos desbordados y al final vas a resolver, a garantizar que esa señora, por seguir hablando de la señora, no, tenga un plato que llevar a la mesa y gestiona. Lo que nosotros, el tirón de orejas es porque necesitamos autocrítica. Y necesitamos poner sobre la mesa de los políticos que estos no son los servicios sociales que queremos, ni que garanticen un estado de bienestar. Esto lo que garantizan es una dependencia económica de las administraciones. ¿Vale? Las prestaciones económicas son útiles, ¿vale? Y tienen que estar porque todo el mundo en un momento determinado atraviesa por una necesidad en la que puede ser esa la herramienta para salir adelante. O porque lamentablemente naces con la incapacidad para generar una prestación económica de forma autónoma. Una persona que nace, un niño que nace con una discapacidad, una parálisis cerebral severa, va a necesitar un apoyo económico para poder tener cobertura. Nunca va a poder entrar al mercado laboral. ¿Vale? Ahí me tocas la fibra porque es verdad que es fácil hablar, ¿no? Con el tema de las prestaciones, de la ligereza de todo el mundo tienes, o llegan los inmigrantes y tienen una paguita y los de aquí no, o este tipo de comentarios que todos oímos en la calle.
Todos lo oímos, por eso aprovecho que estás aquí para que me lo expliques.
Vale, pues esto es como lo de los lagartos en las alcantarillas de Nueva York. No existen paguitas para los inmigrantes, ni existen paguitas para todo el mundo que vaya y llore en servicios sociales. Eso no funciona así, ¿vale? Es paradójico porque además es gracioso cuando tú intentas abordar con una persona, se queja de que no hay nada, ¿sabes?
Sí,
lo que se ve en la calle es que todo el que va le dan algo y tal. Y lamentablemente el recurso económico es un bien limitado y escaso. Y como es limitado y escaso, ya se encargan las compañeras de ver dónde es adecuado y dónde no, dónde procede y dónde no.
De hecho, creo que lo comentabas al principio, pero no quise tampoco meterme en profundidad, pero algo que nos comentan desde los colectivos que sí que trabajan en inmigración es que si no eres legal, no existes y, por lo tanto, no es que no recibas una ayuda, es que no recibes nada. Es decir, hasta que no estás en el sistema, no puedes. Es decir, que estamos hablando del colectivo más vulnerable, ¿no?
Claro, ahí ponemos el foco en hay que mejorar los procesos de regularización de las personas. Es decir, nosotros socialmente, solo ya con el volumen de personas que nacen, vamos a ser incapaces de sostener el sistema, el mercado, el sistema económico y el estado en general, cómo está planteado el sistema de pensiones, etcétera. Es decir, esta gente que llega, la mayor parte de ella, porque, bueno, pues venga, vamos a poner el foco en que siempre hay alguien que no querrá trabajar, ¿vale? Pero Yo te garantizo yo que nadie se mete en un cayuco, nadie cruza el Atlántico con una mano adelante y una mano atrás porque esto es la panacea, ¿vale? Es decir, vienen con ganas de trabajar, vienen con ganas de prosperar y vienen con ganas de tal. Lamentablemente, nuestro sistema, tal y como lo tenemos planteado, los aboga la economía sumergida. ¿Por qué? Porque tardan un montón de tiempo, la infinidad de tiempo, en que se les regularice. Después fíjate lo paradójico que vemos cómo cierran negocios por falta de personal, ¿no? A mí me resulta un montón de llamativo ver ahora por Puerto un montón de cafeterías que cierran, un montón de hostelería que cierran, tal, por falta de personal, ¿vale? Es decir,
Sí.
personal hay, lo que pasa que es que no puede acceder al empleo porque muchas veces no está
Es
regularizado.
una realidad silenciosa y está ocurriendo. Es decir, muchísimos negocios no encuentran personal, no encuentran trabajadores. Y bueno, es la realidad que tenemos. Nos estamos acercando al tiempo porque no te quiero robar más tiempo, que es lo que hemos acordado, pero sí que me gustaría dar un pequeño pasito atrás y por lo menos terminar, Lole, con la parte más de la regulación, ¿no? Por un lado, el borrador de la ley de dependencia, que ustedes han criticado, y por otro lado, el debate a nivel de presupuestos que va a introducir esas modificaciones. A ver si me puedes un poquitito comprimir cuáles son los cambios que consideras que son perjudiciales para el sector y en segunda instancia, obviamente, para las personas que necesitan ayuda, y sobre todo, cuál es la alternativa, qué es lo que ustedes proponen.
Vale. Con respecto al sistema al servicio de ayuda a domicilio, es básico si las formas no son las adecuadas. Esto tenía que haberse puesto sobre la mesa de las administraciones y haberlo hablado para buscar soluciones conjuntas. Entendemos que dar la posibilidad de privatizar es abrir una puerta peligrosa al sistema y sobre todo poco garantista. Poco garantista para la persona que tiene que ser la
Vale, pero ahora
beneficiaria.
estás hablando un poco para que nos entendamos, en la parte del presupuesto, ¿no? La norma que viene ahora,
Claro,
que se
en la
debatió.
aprobación, lo que se pretende aprobar hoy en la norma de presupuestos es la privatización o dar la posibilidad de la privatización del sistema de ayuda, del servicio de ayuda a domicilio. Es decir, eso debería haberse puesto sobre la mesa en el previo para generar un debate con las administraciones competentes, con los profesionales competentes y segundo, haber valorado de qué modo repercute. Vale, lo que nosotros ponemos en cuarentena es el cumplimiento de la garantía de derechos de las personas usuarias. ¿Vale?
Pero para simplificar al máximo, lo que estás comentando es que esta normativa lo que va a permitir es que las administraciones, ayuntamientos o la que sea, un cabildo, en lugar de contratar personal de atención, lo que hace es...
Darle dinero a X dinero a la persona para que la persona contrate el servicio de ayuda a domicilio.
Claro.
Busque una empresa y sea ella la que la contrata.
Una empresa o una persona puede buscar a una
En
persona.
principio con empresas.
Tiene que ser a través de empresas, vale. Eso en cuanto a lo que
Ayuda
está
a
ahora mismo en el
domicilio.
debate. Pero después, por otro lado, ustedes vienen también meses atrás criticando la parte de lo que sería la ley de dependencia en sí misma, ¿no? Que también tiene, y que creo que está ya muy cerca de su aprobación, cuáles son los problemas que le ven y qué es lo que piden.
Lo que cuestionamos es el decreto que pretende modificar la regularización de la dependencia en Canarias. Criticamos que la reducción a la intención de reducir plazos o reducir expedientes ha levantado por el aire cuestiones que a nosotros nos parecen vitales para lo mismo, para dar garantía a los derechos de las personas, que es, por ejemplo, la valoración social del trabajador social cuando una vez se le otorga el grado, tiene que hacerse el informe, hasta ahora se ha sido un informe social para establecer un plan de individual de atención. Ahora lo dejan en un informe a secas, un informe del entorno que dan la posibilidad a que cualquier profesional lo haga. Imagínate que para tú tener una licencia de construcción de tu casa, que tiene que estar firmada, ¿no? Y avalada por un arquitecto, podría hacerlo
Sí,
cualquier persona que pasara por la calle o cualquier profesional del gremio. Es decir, se eliminan garantías en ese proceso y se eliminan. Entendemos que la ley, que el decreto marca además cuestiones básicas que perjudican a la persona a la hora de solicitarlas, como es el hecho de que no, si no se contesta a tiempo, se pueden eliminar las posibilidades de
perdona que te corte aquí, es
sí.
decir, tú haces una solicitud y si la administración no contesta, puedes perderla. Hombre, eso
claro, el silencio administrativo, entendemos, claro, está en la persona, es decir, eso...
No, quiero decir, la irresponsabilidad...
Está en la administración, sí, por eso, así lo entendemos. Y más, sobre todo, con perfiles de personas con los que nosotros trabajamos, es decir, ponte en el contexto de la situación de dependencia, no eres tú, es una persona mayor en su casa, con cierta limitación ya para acceder a la calle, más limitación aún a lo mejor para acceder a las administraciones, a los medios tecnológicos, para presentar una reclamación por sede electrónica o este tipo de cuestiones, ¿vale? Sobre todo, además, hacemos hincapié en las formas, que es lo que yo te comentaba antes, es decir, tú no puedes llegar y aniquilar un sistema de dependencia y querer hacerlo de cero, porque lo que genera son resistencias, ¿vale? Y inquebrantables dentro del propio equipo de trabajo. Es decir, le estás cuestionando al equipo de trabajo que lo que lleva haciendo hasta ahora no sirve para nada, ¿vale? A nivel de trabajo en equipo, yo creo que eso pedagógicamente es cero. Es decir, somos conscientes de que había que mejorar el sistema de dependencia, muchas cosas, pero no puedes llegar con una mala praxis con respecto a los profesionales que están dentro de ambos servicios. Me refiero a la provincia de Gran Canaria, a la provincia de Las Palmas y a la provincia de Tenerife, ¿sabes?
¿Crees que hay algún tipo de luz al final del túnel? Quiero decir, todavía no está aprobado, ahora pasará por el Parlamento, habrá una pelea política a la que estamos nosotros acostumbrados, pero tiene pinta que el gobierno pues tira para
sí,
adelante.
Sí, ¿no? La verdad que nos da pena que el gobierno esté mirando para adelante sin pararse a reflexionar. Nosotros somos trabajadores sociales, en eso somos peleones hasta el final y defendemos hasta el final lo que creemos que hay que seguir defendiendo, pero además ponemos propuestas sobre la mesa, y sobre la mesa de la consejería se ha planteado ya en un par de ocasiones generar mesas de trabajo. No debamos a decirte lo que está bien y lo que está mal, y ni yo tengo la verdad absoluta ni la tienes tú, sino vamos a generar procesos de trabajo, ¿vale? Y nos estamos ofreciendo nosotros y todas otras entidades a colaborar, vamos a elaborar, somos conscientes de que hay que cambiar, de que la dependencia en Canarias tiene que mejorar, y tiene que mejorar en tiempos, tiene que mejorar en servicios, pero la fórmula es la que no nos parece la adecuada.
Claro, pero si hay alguien que tiene la potestad o la capacidad de decírselo a la cara, son ustedes, que están en el consejo, ¿no? Regional, asesor, es decir, antes de aprobar cualquier norma, hay un debate interno en el que ustedes le pueden decir, oye, consejera, o presidente, a quien corresponda, esto no funciona por esto y por esto, y nosotros planteamos esto otro. ¿Qué ocurre en ese debate? ¿Qué es lo que comentan?
Se lo hemos dicho por carta, se lo hemos dicho por escrito, quiero decir, a la consejería, lo hemos planteado en los medios y en notas de prensa, porque sí es verdad que nos ha tocado salir a los medios, lo hemos compartido en redes, y el 19 que tenemos Consejo General de Servicios Sociales, pleno del Consejo General, pues se lo recordaremos, que estamos aquí para, como siempre, sumar, buscar alternativas y facilitar soluciones, ¿no? La búsqueda de soluciones, porque no, la solución no la tenemos nosotros, la búsqueda de soluciones conjuntas que alivien esa tal, y sobre todo que ponga también, bueno, pues ya por la parte que nos toca, es decir, a la figura, la Ley de Servicios Sociales de Canarias pone a los trabajadores sociales como profesionales de referencia en el ámbito de los servicios sociales. Ellos, al quitar el informe social de ese procedimiento, nos ha retirado de ese escenario, dando la posibilidad que otras profesiones muy válidas, muy válidas en sus ámbitos, estén ahí también, pero que nosotros cuestionamos la garantía para cubrir el sistema de dependencia de la forma tal y como la marca la ley, ¿vale?
Porque ¿cuál es la alternativa? En este caso concreto, un poco para yo, aunque sea enterarme antes de despedirte.
Sí, bueno.
O sea, si no es un trabajador social, ¿quién lo hace?
Podría ser un enfermero, podría ser un fisio, podría ser una terapeuta ocupacional, pero imagínate que se fuera al revés y yo te dijera, Jane, esta tarde te voy a dar un masaje, te voy a descontracturar el cuello.
Ya, sí, seguramente esperaría que me lo hiciera la persona que está habilitada.
Claro.
Muy bien, pues lo vamos a dejar por aquí, a las puertas de ese debate. Y nada, lo que me gustaría es despedirme. Dando las gracias y también comentando una cosa que siempre me gusta, y es cuando recibimos a profesionales, que cuando hablas con ellos pues se nota que que aman su profesión y que defienden pues, los beneficios que puede aportar a la sociedad. Y creo que en este caso contigo lo he entendido de esa manera. Así que muchas gracias, Lole.
A ti, Ana, y por darnos voz cuando tú quieras. Aquí estamos.
Lole Favelo, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas. Muchísimas gracias por estar aquí y a todos ustedes por estar con nosotros.